Buenas tardes. En este programa vamos a hablar de psicología social y cultura. Son cada vez más los autores que en los últimos años señalan la importancia de tener en cuenta los factores culturales en la investigación psicosocial. En España, sin ir más lejos, está a punto de aparecer un número monográfico de la revista Boletín de Psicología que va a estar dedicado a las relaciones entre psicología social y cultura. Bien, como decía, este interés por las relaciones entre cultura y psicología social puede expresarse de dos maneras diferentes, pero que están muy relacionadas entre sí. Por un lado, considerando la cultura como un factor que envuelve y condiciona tanto los procesos individuales como los procesos interpersonales y los procesos grupales. Así, por ejemplo, un pueblo, una cultura que vive en el desierto como los Tuareg, va a tener sin duda una percepción muy distinta y mucho más rica de este entorno de la que podemos tener nosotros. Y allí donde nosotros solo vemos una extensión uniforme y monótona de arena, ellos van a apreciar muchos matices diferentes, lo que demuestra, por tanto, que la cultura influye en la percepción y en la forma de ver el mundo. Con respecto a la relación interpersonal, es bien sabido que algunas culturas, como las mediterráneas, toleran una mayor proximidad que otras a la hora de interactuar con otras personas. En las culturas nórdicas, por ejemplo, esta proximidad sería vista como una invasión del espacio personal. Y finalmente, con respecto a los procesos grupales, en una cultura democrática no sería bien visto un líder autoritario y viceversa. En una cultura autoritaria, un líder democrático sería visto, o el liderazgo democrático sería visto como un síntoma de debilidad. Pues bien, este interés por lo cultural o lo transcultural se ha venido expresando, por un lado, tratando de comprobar hasta qué punto son generalizables los resultados obtenidos por una psicología social mayoritariamente realizada en Estados Unidos. Y también se ha tratado de describir y comparar las diferentes culturas en una serie de dimensiones. Todo ello con un fin aplicado de tratar de contribuir a mejorar los encuentros interculturales cada vez más frecuentes en la actualidad. Pues bien, para hablar de todo esto, tenemos esta tarde con nosotros al profesor José Luis González Castro de la Universidad de Burgos. Profesor González ha coordinado la publicación de este número al que aludía antes de la revista Boletín de Psicología, dedicado a las relaciones entre cultura y psicología social, y tiene también diversas publicaciones en este campo. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Fernando.
Para empezar, quizá podríamos empezar hablando de la definición de cultura. ¿Existe una única definición? ¿Hay acuerdo entre los autores? ¿Cómo está este punto?
No, la verdad es que es un tema interesante, además, para comenzar muy, muy apropiado. Vamos a ver. Hay unos autores ya clásicos de hace más de 50 años que escribieron un libro sobre la cultura, las definiciones de cultura, y para que veamos un poco la importancia que tiene el tema de la cultura, pero también justamente lo difícil que fue definirlo, ellos mismos en su libro tienen más de 150 definiciones distintas de lo que es cultura, con lo cual nos da un poco la muestra de lo importante que es, puesto que si tantas personas lo definen y se definen de tantas maneras, que es un tema importante, pero también justamente lo difícil que ha sido definirlo. Desde la antropología, la psicología, la sociología, se han propuesto una serie de definiciones. En general nos quedamos con definiciones que, por decirlo de alguna manera, recalcan que la cultura son esa serie de creencias, valores, normas, que son suficientemente importantes para que se transmitan de una generación a otra, de un grupo a otro, que son más o menos asumidas por gran parte de las personas que viven en esa cultura determinada, en esa sociedad determinada, etcétera, pero que no todo el mundo está de acuerdo exactamente en qué es una cultura, y sobre todo hay una cuestión que es importante. Tenemos que recalcar que el hecho de que tengamos una sociedad no implica que solo haya una cultura. Es decir, en una sociedad puede haber muchas culturas distintas, y dentro de una cultura, subculturas, etcétera. Por lo tanto, es un tema de importancia, pero más o menos para entendernos estamos definiendo la cultura como creencias, valores, etcétera, que conlleva una serie de comportamientos que se juzgan adecuados a la hora de trabajar o de actuar en una sociedad determinada, que son suficientemente importantes como para que se transmitan intergeneracionalmente y que no son estáticos, sino que son dinámicos. La cultura ya no se interpreta como algo estático, algo que está y que pasan los años o pasan las generaciones y no cambia, sino que cambia bastante la cultura en cada uno de esos momentos. Desde la psicología, para que veamos un poco la cantidad de definiciones que hay unas definiciones que recalcan el aspecto de valores, como estamos comentando ahora, los valores de una sociedad en un momento determinado, etcétera. Hay otras definiciones que recalcan que la cultura son una serie de herramientas adaptativas a una situación, a un contexto determinado. Hay quien habla que la cultura son fundamentalmente relaciones intergrupales, es decir, la relación de un grupo con otro o de los propios miembros del grupo entre sí, etcétera. Hay quien habla que la cultura es fundamentalmente el estudio de los contextos, o un estudio clásico sobre cultura, entendido la cultura como capital social, como capital humano, etcétera. Por lo tanto, importante el tema, pero tampoco es que haya una definición exacta de lo que es la cultura. Sí hay unas nociones que más o menos asumimos, pero tampoco está tan claro.
Entonces, un poco incidiendo en lo que dices, ¿podrías recalcar un poco por qué es importante estudiar la cultura y también qué es lo que podemos aportar nosotros, los psicólogos o los psicólogos sociales, al estudio de la cultura?
Bueno, la importancia de la cultura, había un autor, como ejemplo para que lo veamos o como anécdota, había un autor hace ya, en la década de los 60, que era Brown, que decía, fijaros si es importante la cultura. Si yo le pregunto a uno de mis estudiantes que acaben de terminar la carrera o que estén haciendo el doctorado, si yo les pregunto, bueno, y ahora que estáis licenciados o ahora que habéis acabado el doctorado y sois doctores, etcétera, ¿qué queréis estudiar? Decía, mucha gente nos va a decir, bueno, quiero probar este estudio que tengo, esta teoría que tengo con niños, o si no, quiero probar esta teoría que tengo en distintas culturas, en distintas sociedades, para ver si funciona. Es decir, siempre ha habido ese interés por estudiar la cultura, estudiar cómo ocurren los procesos en otros sitios, en otras situaciones, contextos que son distintos de los nuestros. En este momento yo creo que cada vez es más importante el estudio de la cultura. Estamos constantemente hablando de la globalización, de cómo el mundo se nos hace más pequeño, tanto desde el punto de vista físico, geográfico, como también desde el punto de vista de que cada vez conocemos más a otras culturas. Quizás muchas veces no las entendamos, pero sí que las conocemos. Y ahí justamente es donde podemos incidir y por qué es importante estudiar la cultura. Tenemos que intentar entender a las otras personas, tenemos que intentar entender a las otras sociedades, a las otras culturas, a los otros grupos que viven con nosotros en este mundo. Fijémonos ahora, por ejemplo, en un caso como en España, el tema de la inmigración. Estamos con un más o menos un 3%, 3 algo por ciento de la población actual inmigrante. Claro, esto nos está produciendo unas situaciones que son nuevas. Son situaciones que muchas veces no sabemos enfrentarnos a ellas. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas para conocer su cultura, para conocer el funcionamiento de estas personas, ni ellos las nuestras. Hay un campo concreto donde nos es importante conocer las diferencias culturales y las semejanzas, no solo las diferencias, sino que veremos que hay muchas semejanzas, las semejanzas y diferencias. Por ejemplo, en toda la época escolar, en educación primaria, en educación infantil, etcétera. En los últimos 10 años hemos pasado aproximadamente de 32.000, 33.000 alumnos extranjeros dentro de educación primaria e infantil a más de 220.000. Claro, esto implica que dentro de las aulas se están produciendo nuevos procesos de integración o de relaciones con personas de otras culturas. Pero también implica, y esto es uno de los aspectos donde más podríamos hacer hincapié, también implica que tenemos que dar a los maestros, a las maestras, a los profesores, tenemos que darles herramientas para que puedan enfrentarse con esta nueva situación, con esta situación de tener una serie de alumnos que, además de sus necesidades habituales y sus necesidades como cualquier otro alumno, también tienen unas necesidades de adaptación a una cultura y nosotros de adaptación a esa cultura. Por lo tanto, la cultura en el mundo en el que vivimos, en un mundo globalizado, en un mundo donde cada día es más difícil estar alejado de lo que está ocurriendo en otra parte del mundo, donde cada vez las relaciones entre personas por viajes, por negocios, por placer, por voluntariado, por el tema que sea, son cada vez más estrechas, donde la inmigración en los distintos países cada vez también es más numerosa. Es decir, esos son razones que nos llevan a que tengamos que estudiar la cultura. ¿Por qué desde el punto de vista de la psicología? Normalmente se ha estudiado la cultura, como ya hemos dicho antes, desde la antropología, desde la demografía, desde la sociología, etcétera. Pero también es importante que en vez de utilizar solo estos constructos que podríamos llamar demográficos, es decir, diferenciar, por ejemplo, las relaciones en base al sexo, si es hombre o mujer, o si tiene una edad determinada u otra, o si tiene un posicionamiento político u otro, etcétera, que sería campos más quizás de la sociología o algunos también de la antropología. Hay otra serie de constructos, de variables, que son más psicológicas o psicosociales, en nuestro caso, que también pueden ser importantes. ¿Por qué utilizamos esas divisiones de hombre, mujer, etcétera, y no utilizamos una división basada en valores, en dimensiones de valores? Hay determinados autores, por citar algunos que son los más clásicos, Hofstede, Schwartz, Triandis, etcétera, que han propuesto una serie de dimensiones culturales en las cuales se intenta englobar o diferenciar a las distintas culturas en el mundo, que nos pueden ser interesantes de cara a poder luego tomar unas decisiones. Primero, poder entender y comprender las conductas, los comportamientos, las creencias, los valores, las normas, etcétera, pero también luego poder actuar de una manera con estos colectivos.
Entonces, claro, hay una pregunta que surge, ¿no?, casi inmediatamente al hablar de cultura y de psicología. ¿Podemos decir que hay procesos universales en la psicología que se repitan en todas las culturas? ¿Hasta qué punto está esto estudiado? ¿Cómo está la investigación en este sentido?
Bueno, aquí nos aprovechamos, por decirlo de alguna manera, de estudios realizados en otras disciplinas. Establecemos una diferencia entre lo que llamamos lo ethic y lo emic. Lo emic son aquellas variables, aquellos aspectos que son concretos de cada una de las culturas, es decir, lo específico de una cultura determinada. Frente a eso, o en relación con eso, porque no hay una oposición, evidentemente, pero en relación con eso tenemos lo ético. Lo ético es aquellos valores universales o aquellos factores o variables universales que se repiten en distintas culturas. Es un poco el estudio de la psicología cultural o transcultural, es un poco la relación entre lo amplio, lo universal, y lo concreto, lo específico, lo comunitario, lo comunal, lo que diferencia cada una de las culturas. Por lo tanto, eso es justamente el quid de la cuestión. Justamente ese es el tema importante de estudio. Esta relación entre lo universal y lo concreto. Sí parece que hay unas tendencias en algunos aspectos que podríamos tildarlas, por decirlo de alguna manera, de universales. Por ejemplo, en los estudios de emociones se habla de que hay una serie de emociones básicas que se reproducen en casi cualquier cultura que podemos encontrar, tanto culturas más desarrolladas como menos desarrolladas, etcétera. También hay una serie de autores que están trabajando sobre lo que llamamos los cinco grandes de la personalidad, los cinco grandes rasgos de la personalidad, y realizando estudios a lo largo de distintas culturas, pues han demostrado que a veces no aparecen los cinco, pero que sí están apareciendo tres o cuatro, y a veces cinco también, pero que sí que hay una especie de universalidad, por decirlo de alguna manera, de estas variables. Lo que ocurre es que el hecho de que algo aparezca, que sea universal, por decirlo de alguna manera, no quiere decir que en todas las culturas tenga el mismo significado ni tenga la misma importancia. Porque hay cosas que pueden aparecer en distintas culturas, hay variables que pueden aparecer en distintas culturas, pero no darse la misma importancia o ni siquiera entenderse de la misma manera.
¿Podrías poner algún ejemplo de esto?
Pues sí, un ejemplo, pues para entendernos, la inteligencia. Por ejemplo, la inteligencia aparece en todas las culturas. Yo creo que todas las culturas valoran la inteligencia, valoran el que seamos más o menos inteligentes, o nuestros hijos o nuestras hijas sean más o menos inteligentes, se desarrollen, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si nos ponemos a reflexionar sobre lo que es el propio significado del concepto de inteligencia, nos encontramos con diferencias. Así, por ejemplo, en nuestra cultura, en la cultura española, en la cultura pues, occidental, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de capacidad para resolver conflictos, de inteligencia, estamos hablando de
sacar buenas notas.
Sacar buenas notas, de la habilidad verbal, de la habilidad no verbal, o sea, estamos hablando ¿quién es inteligente? El listo, el que es capaz de el que tiene dominio de la competencia social, de la competencia lingüística, de la competencia no lingüística, etcétera. Es decir, también si queremos es una concepción individualista de la inteligencia y enfocada hacia el logro. Pero eso no ocurre en otras culturas. Por ejemplo, en las culturas orientales, también dependiendo un poco de la referencia o de los marcos de referencia de los que estemos hablando, nos podemos encontrar con que la inteligencia se entiende como benevolencia, se entiende como hacer lo que es correcto. Eso, por ejemplo, con las orientaciones más confucianistas. También entendemos como humildad, inteligencia como humildad. Fijarnos que nos puede chocar en Occidente un poco, que se entienda como humildad, que se entienda como libertad de convencionalismos. Eso, bueno, todavía lo podíamos entender. Conocimiento del yo y del entorno. Por ejemplo, en relacionado con el budismo y con el hinduismo, tenemos el despertar de la conciencia. Muchas veces podemos decir que tiene que ver para nosotros la inteligencia con el despertar de la conciencia. La conciencia puede ser otra cosa. Pero para estas culturas, justamente esos son elementos definitorios de lo que es la inteligencia. Uh-huh. O, por ejemplo, y ya con esto acabo el ejemplo para que veamos las diferencias culturales que hay, en Taiwán, en Zambia, por decir dos países, la inteligencia se entiende como habilidades interpersonales. Es decir, ya no como algo individual, sino como mi capacidad para relacionarme con los demás, mi capacidad para estar con los demás, para ayudar o que me ayuden, etcétera, la capacidad de cooperación. Fijaros lo que estamos entendiendo inteligencia como cooperación. Con lo cual tenemos un concepto que podríamos llamarle universal, la inteligencia, pero la valoración que se le da en las distintas culturas es distinto y hasta el propio concepto, la propia concepción de lo que es la inteligencia varía drásticamente de ser algo más individual a ser algo donde ¿quién es inteligente? El que coopera, el que sabe ayudar, el que sabe estar cuando los demás le piden, el que está ahí presente ayudando. Son concepciones bastante distintas.
Cuando hablamos de cultura solemos pensar que es algo estático o por lo menos que tarda cierto tiempo en cambiar, ¿no? Pero por ejemplo, con esto que comentabas de la inteligencia, también en las culturas occidentales ahora está de moda, no sé si por influencia de otras culturas o por, en fin, o por cualquier otra cuestión, ¿no? Pues el valorar la inteligencia emocional,
sí,
en contra del puro raciocinio.
Claro, ¿no? Es que eso es un poco, yo creo que además de la evolución, evidentemente, del pensamiento en Occidente, de un pensamiento cartesiano más basado en el raciocinio, en el ser humano racional, etcétera, yo creo que también, además de esa evolución, tiene que ver justamente el contacto con otras culturas. Ha tenido justamente que ver la influencia de otros esquemas o de creencias, de valores, etcétera, en darnos cuenta, sin entrar ya en las discusiones acerca de lo que es la inteligencia, si se mide verdaderamente inteligencia o no, etcétera, pero yo creo que justamente esa introducción de los nuevos conceptos o de las nuevas variables culturales nos han hecho que en Occidente empecemos a pensar, como tú muy bien has dicho, la importancia de la inteligencia emocional, no solo de la inteligencia práctica, de la inteligencia de racional, como podríamos llamarlo, sino de la emocional, de la relación con los demás, etcétera. Por lo tanto, es fundamental ser conscientes de que la cultura no es estática, que la cultura es dinámica y que hay diferencias dentro de cada. No solo estudiamos la cultura de una sociedad con otra, tenemos que estudiar las culturas que hay dentro de nuestras propias sociedades, porque también hay gran variedad que también se ha ido transformando a lo largo del tiempo, etcétera.
Y también supongo que habría que ser consciente de que el choque entre distintas culturas no tiene por qué ser siempre negativo, ¿no? Sino que de ese conflicto pues surge muchas veces un progreso, ¿no?
Claro, el problema muchas veces no es el que haya dos posicionamientos o dos ideas que pueden parecer antagónicas o por lo menos no coincidentes. El problema es si no las entendemos. El problema no es pensar que alguien es raro, no que alguien es diferente, que es lo que es, todos somos diferentes. Pero cuando una cultura que no conozco la entiendo como rara, porque los valores no los entiendo, o por decirlo de alguna manera, la comida no la entiendo y pienso que es rara, no es diferente. Y concebirlo como raro o diferente es bastante distinto.
Muy bien, pues ya se nos va acabando el tiempo. Pero para terminar, y a modo de resumen, ¿cómo podría sintetizar las posibles contribuciones que el estudio de la cultura desde la psicología puede hacer a la mejora de la sociedad?
Yo creo que desde la psicología es uno de los campos donde podemos incidir en aspectos concretos, por ejemplo, en el aspecto educativo, relacionándonos también con pedagogos, etcétera, pero en el aspecto educativo, preparar a los profesores, preparar a la sociedad para, por ejemplo, el tema de los inmigrantes, el tema de la inmigración, el tema de personas de culturas distintas que vienen a nuestra cultura y que se interrelacionan, nos interrelacionamos. Por ejemplo, cada vez más viajamos. Cada vez más viajamos por placer o viajamos por negocios. Preparar a las personas que van a viajar por placer o a las personas que tienen que ir en viajes de negocios, etcétera, a entender culturas distintas a las nuestras. Entender la forma de relacionarnos, entender la forma de actuar. Para acabar, y para que veamos perfectamente un ejemplo, hace unos días una amiga argentina que trabaja aquí en España en un bar, en un restaurante, sirviendo mesas o trabajando en las mesas, me comentaba que durante unos cuantos días no entendía algo que le estaba ocurriendo, que era cuando estaba trabajando entre las mesas, de repente le decíamos, algo muy típico en España, le decían los clientes, por favor, cuando puedas me traes la cuenta. Y ella tenía las otras mesas llenas y decía, uy, qué majos, me están dejando tiempo para que yo vaya a recoger las otras mesas, las prepare y luego vengo. Claro, ella se dio cuenta de que algo fallaba cuando al cabo de unos cuantos días nunca le dejaban propina. Porque ella iba, limpiaba las mesas y luego volvía. Hasta que le explicamos que cuando decimos en España, cuando puedas, significa, hombre, no en 10 segundos, pero a ser posible en un minuto porque me quiero ir. Y ella pensaba que éramos muy amables y que la habíamos dejado para que limpiara las otras mesas. Fijémonos qué ejemplo tenemos ahí.
Sí, y eso que hablamos el mismo idioma.
El mismo idioma. Y es una persona con sus estudios universitarios, etcétera. Pero hay esas diferencias, esos malos entendidos culturales. Ahí podemos actuar.
Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. El tiempo ya se nos ha acabado. Yo espero que este programa sobre temas tan importantes como la cultura, las diferencias entre culturas y las posibles aportaciones de la psicología haya interesado a nuestros oyentes.
Muchas gracias.
Eran Fernando Molero, profesor de Psicología Social de la UNED, y José Luis González Castro, profesor de Psicología Social en la Universidad de Burgos y coordinador de un número especial de la revista Boletín de Psicología dedicado a psicología y cultura y que va a salir en los próximos meses. Edita esta revista Promolibro de Valencia. Para todos los interesados por estos temas, recordamos que no hace mucho, el 23 de febrero pasado, dedicábamos también otro programa de Psicología Hoy a analizar el multiculturalismo y conceptos como tolerancia, reconocimiento, la sociedad decente. Fue con la ayuda de otros dos profesores de Psicología Social de la UNED, José Francisco Morales y Ana Victoria Arias. Un programa que pueden escuchar a través de Internet en la página teleuned.com. Para buscarlo pueden utilizar el criterio Programas de Psicología o directamente su fecha de emisión, 23 de febrero de 2003.